de Andalucía.
En la Onda Local de Andalucía, Andalucía Coopera. La comunicación como herramienta de transformación social en tu emisora municipal y ciudadana.
Cada lunes dedicamos un tiempo a conocer más y mejor la solidaridad y la cooperación que se realiza desde Andalucía. Hoy hablamos de un proyecto en Guatemala. Lo lleva a cabo la Fundación para la Cooperación Internacional Dr. Manuel Madrazo. Se trata de un programa para la mejora de las condiciones de habitabilidad mediante la instalación de cocinas mejoradas a 800 familias indígenas en zonas rurales del departamento El Quiché. Para conocer más este proyecto, hoy hablamos con Marta Crespo, directora de proyectos de la Fundación. Señora Crespo, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días, Rocío. ¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, hablábamos de este proyecto que tienen en Guatemala, que está dirigido a mejorar las condiciones de habitabilidad. Cuéntenos en qué consiste.
Pues mira, este proyecto, aunque tiene un título bastante largo, como podéis comprobar, bueno, uh-huh. Para los oyentes lo digo porque el título es Mejora de las condiciones de habitabilidad mediante la instalación de cocinas mejoradas a 800 familias indígenas en zonas rurales del departamento del Quiché, República uh-huh. de Guatemala. Guatemala se divide en varios departamentos y el Quiché es uno de los más castigados por la guerra, es donde nosotros estamos y prácticamente ninguna ONG trabaja allí. Entonces, básicamente el proyecto es muy muy sencillo, lo voy a explicar con palabras muy simples para que todos los oyentes nos entiendan bien. Y no es más que las familias indígenas, ¿vale?, de la zona rural esta de Guatemala que estamos trabajando, viven en casas que son prácticamente cabañas, ¿vale?, para que os hagáis una idea, pues de adobe o de paja, y con una cocina rudimentaria que es una hoguera, lo que nosotros llamamos una hoguera uh-huh. tradicional en el suelo. ¿Qué pasa? Que ellos cuando están cocinando y en esa misma estancia, que lo hacen todos, duermen, cocinan, juegan, los niños están por ahí correteando, pues ese humo que está echando esa hoguera todo el tiempo en este habitáculo, en su casa, pues está creando constantemente infecciones respiratorias, los niños se queman, la ropa de las mujeres se deteriora, bueno, de toda la familia. Uh-huh. Hay muchísima deforestación de leña, porque al tener un fuego encendido todo el tiempo a fuego abierto, pues eso está consumiendo constantemente leña. Hace muchísimo, este proyecto es precioso porque instalando esta simple cocina, pues mejoramos muchísimas cosas que uh-huh. hacemos, que creamos le ponemos una cocina que ya la mujer no tiene que estar agachada porque es una cocina que nos llega a la cintura más o menos, una cocina alta, donde tiene una placa una placa que es donde se calienta porque la madera entra por una puertecilla debajo de la placa y esa madera hace que mantenga esa plancha de metal el calor muchísimo más tiempo.
O sea, pero no va con electricidad, sino sigue utilizando...
Va con madera.
Claro, porque supongo que no tendrán red eléctrica a la que conectarlo,
No tienen nada, no tienen ni red eléctrica, allí no hay agua, allí no hay uh-huh. nada. O sea, imagínate una cabañita en medio de la selva, en medio de la nada, y ellos lo que tienen es una hoguera para hacer su comida, para calentarse, tal. Entonces nosotros les sustituimos esa hoguera que tienen en el suelo por una cocina donde tienen esa cocinita, tienen un tiro que sale de la casa y hará que el humo no se concentre dentro de la casa, con lo cual ya el hogar de ellos no está concentrado de humo constantemente porque el tiro de la que expulsa la madera está por fuera de la casa, ¿vale? Uh-huh. Entonces ya evitamos esas infecciones respiratorias oculares, las quemaduras de los niños, porque ya no tienen que estar agachadas las madres al lado de la olla donde están calentando su caldo de gallina, que es lo que comen allí uh-huh. Básicamente. Entonces mejoran muchísimo toda su vida. Es que le cambia la vida, en uh-huh. realidad, uh-huh. este tipo de cocina. Porque, date cuenta que en este habitáculo lo hacen todo ellos,
claro.
¿Vale? Entonces ya tanto la regeneración de bosque, porque además los proyectos siempre nosotros los asociamos con unas capacitaciones para enseñarles después, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente, pues uh-huh. se les explica que no pueden deforestar tantísima leña, esto le va a permitir a que no estén todo el día gastando esta leña y además se le aportan unos arbolitos de rápido crecimiento para que en cuanto estén ellos con leña para estufas, pues van reforestando a la misma vez que cortando la leña, uh-huh. ¿vale? Entonces el bosque se está regenerando a su misma vez, uh-huh. ¿vale?
Y Marta Crespo, estamos hablando de este proyecto, decíamos que estas cocinas llegaron a 800 familias, ¿ya están? ¿En qué momento se encuentra el proyecto? ¿Ya están instaladas?
Pues, está ya instalada todas, o sea, estamos, de hecho el proyecto ya se ha terminado, el periodo de ejecución estaba hasta marzo, por lo cual en marzo ya acabaron la instalación de todas las 800 cocinas y ahora estamos en fase de justificación, uh-huh. para ir recopilando papelería, con la contabilidad, con todo esto, para presentárselo a la Agencia Andaluza, que es quien nos ha financiado este proyecto, uh-huh. a la ASI. Uh-huh.
Las 800... Sí, no, me ibas a contar, ¿las 800 familias?
Sí, las 800 familias, como bien dice el título, no nos quedamos con el número 800, la cifra de beneficiarios directos aumenta pues a unos 5.600 personas más o menos de beneficiarios directos que se benefician con este proyecto, porque la media, el promedio de personas en una familia en Guatemala son 7 hijos por familia. Uh-huh. O sea, que estamos hablando de que esa cifra de 800 se multiplica por unas 7 personas de media. Uh-huh. Bueno, ya te digo que el promedio puede ser entre 7 y 14. Uh-huh. Hay familias que tienen 10 niños, pero la media siempre lo hacemos lo multiplicamos por 7, uh-huh. para que os hagáis una idea. Uh-huh. Por lo cual, solamente en beneficiarios directos estamos con una cifra de unos 5.600 personas. Uh-huh. O sea que es una maravilla.
Y tiene un gran impacto, sí. Bueno, es un gran ejemplo de cómo a veces gestos que nos parecen pequeños, que nos parecen sencillos, transforman la realidad de una comunidad, mejoran la salud de estas personas y además en este caso también tienen un impacto en el medio ambiente.
Totalmente, además. Sí, perdona.
No, le iba a preguntar si tienen previsto replicar esto en otra parte de Guatemala o en otros lugares.
Este proyecto la Fundación Madrazo lo viene haciéndolo ya años. O sea, tenemos muchas estufas en Guatemala ya uh-huh. instaladas. O sea, no es nuestro primer proyecto de estufas este financiado por la ASI. Hay muchas administraciones españolas que nos han financiado proyectos de este tipo, desde cualquier institución pequeñita que nos haya dado para hacer, en vez de 800, 15 estufas. Uh-huh. Pues nosotros hemos... Estufas se dice en Guatemala, yo estoy...
Cocina.
La palabra de cocinas y estufas porque sí. Allí decimos estufas, ¿vale? Uh-huh. Pero y aquí son cocinas. Pero ya te digo, nos han financiado desde proyectos muy pequeñitos de 15 estufas a este, por ejemplo, que son de 800. Nosotros tenemos, pues se podría decir que podemos tener fácilmente, no lo tengo contabilizada la cifra exacta con los últimos proyectos presentados, pero unas 5.000 cocinas ahí ya instaladas uh-huh. en Guatemala. De hecho, ya el nombre que le dan los propios guatemaltecos a la estufa es Estufa Fundación Madrazo.
Uh-huh. O sea que ya tienen sello.
Nuestro propio nombre, ¿sabes? Es muy curioso. Y lo que te quería decir, que aparte de incidir en la calidad de vida de estas familias, es que se le facilita el trabajo a las mujeres y se mejora la salud y la de sus hijos y que ellas ya destinan mucho menor tiempo a la uh-huh. cocina y a la recogida de leña, que uh-huh. esto es para nosotros primordial, porque la mujer se empodera a la mujer, o sea, un término que en cooperación es fundamental, o sea, uh-huh. se empodera porque ellas tienen ya más tiempo para dedicarle a ellas y a sus hijos, o sea, uh-huh. ellas tienen ya tiempo para poder a lo mejor llevar al niño al colegio o para ella hablar con otras madres cuidadoras o con sus vecinas de la aldea, porque es que antes con su hoguera en el suelo, ellas la mayor parte del tiempo se dedican a ir en uh-huh. búsqueda de la leña. Uh-huh. Entonces esto a ella le facilita, por eso decimos el cambio tan drástico de vida que esto le supone. Uh-huh. Pues no tiene, que sí. le cambia totalmente. Uh-huh.
Pues con un pequeño gesto, como vemos, con aparente pequeño gesto, un cambio tan importante. Hoy queríamos hablar de todo esto, este proyecto proyecto en concreto de la Fundación para la Cooperación Internacional Dr. Manuel Madrazo, lo hemos hecho hablando con Marta Crespo, directora de proyectos de la Fundación. Señora Crespo, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros y nada, para lo que necesitéis, encantado de contar nuestro trabajo y ojalá se pueda poner un poquito en la situación y todos los oyentes en la situación de lo que es la familia indígena, en este caso de Guatemala. Okay. Muchísimas gracias, Rocío.
Gracias.
Venga, buenos días, un saludo.
Y para conocer más sobre la organización que está detrás de este proyecto concreto, hoy hablamos con Manuel Contreras, coordinador general de la Fundación para la Cooperación Internacional, Dr. Manuel Madrazo. Señor Contreras, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Muchas gracias, muy buenos días.
Bueno, ¿cómo podríamos definir qué es la Fundación?
La Fundación nace en homenaje al médico sevillano asesinado en el año 97 junto con otros dos españoles en Ruanda, el 17 de enero, y que hacía su labor humanitaria con los refugiados congoleses en este país. A raíz de ahí, compañeros, amigos y familiares y gente de la cooperación decidimos que no deberíamos dejar solamente una calle a su nombre o una medallita, sino hacer la labor por la que él murió. Uh-huh. Y nos dedicamos a lo que él hacía, que era la ayuda humanitaria.
Uh-huh. Empezó en el 97, decíamos, y desde ahí, ¿a qué se ha dedicado la Fundación para la Cooperación Internacional Dr. Manuel Madrazo?
La Fundación Madrazo tiene como objetivo prioritario colaborar y cooperar con las personas más vulnerables del planeta, en tanto y cuanto son carne de cañón de la pobreza, víctimas de la guerra, de las catástrofes naturales y de la pobreza. Eso es nuestra población diana. Y como por mandato de estatutos, para hacer y aliviar ese sufrimiento humano, nos dedicamos tanto a cooperación al desarrollo, haciendo proyectos de reestructuración después de una catástrofe, o de educación, hacemos escuelas, hospitales o centros de salud, seguridad alimentaria, todo ese tipo de cosas, cuando hay emergencias crónicas, y a las emergencias. La emergencia, tenemos un equipo de intervención inmediata que podemos salir en horas directamente con distintos perfiles a cualquier catástrofe, sea terremoto, huracanes, ataques. Uh-huh. Y estamos preparados en distintos tipos, en sitios de España, con los medios oportunos y la logística oportuna, con los equipos de intervención inmediata. Uh-huh. Después dedicamos a formación, formamos a cooperantes que quieren ser cooperantes y, bueno, pues un elenco de que tenemos para hacer medicina tropical, logística, tenemos un máster, tenemos un curso de cooperación todos los años, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Y bueno, ya nos decía de dónde viene y bueno, también por ese trabajo nos adelanta bastante sobre cuáles son los principios, pero cuáles son, bueno, pues esos principios, esos valores que rigen la actividad y la acción de la Fundación.
Tenemos por principio, y la gente no se queda sorprendida cuando decimos que no creemos en la cooperación, pero no creemos en la cooperación oficial o no creemos en la cooperación habitual, en la que la gente se piensa que va gente allí a ayudar a la gente. No, nosotros cooperamos con mucha SO con la gente que nos pide lagunas que los estados no rellenan en España fuera. Uh-huh. Y si hay gente que no tiene acceso a la salud o que no tiene acceso a la seguridad alimentaria o a la educación, nosotros nos ponemos en marcha y somos como Robin Hood. Sabemos dónde está el dinero, que son las entidades públicas españolas, tanto los ayuntamientos como las diputaciones, como la comunidad autónoma o el propio gobierno, a través de la EFI, se pide el dinero con un proyecto y después se justifica, pero siempre rellenando las lagunas que los estados propios no cumplen. Uh-huh. Y, por supuesto, el principio de devolución. Nosotros llevamos esquilmado tanto a tanta gente que por eso vivimos bien muchos y por eso viven mal muchos más. Uh-huh. Con lo cual vamos a intentar equilibrar y repartir, dando trabajo, dinero y dedicación a la gente que más lo sufre.
Uh-huh. Nos hablaba de ese trabajo que, bueno, abarca varias esferas, y nos hablaba de la emergencia, pero también nos hablaba de un trabajo previo, más a largo plazo, a medio-largo plazo. En esa medida que tiene también la prevención y el trabajo diario, ¿A dónde enfocan el perfil? Lo digo sobre todo porque en este espacio que dedicamos mucho a la cooperación, muchas ONGs nos hablan de las mujeres como un eje fundamental para transformar también las comunidades, como un eje básico de transformación.
Las mujeres sois las que movéis el mundo, eso no lo tenga en duda nadie. Entonces, si son las que mueven el mundo, pues sois el motor del mundo, nosotros nos dedicamos al motor del mundo. Evidentemente, un proyecto, si lo gestionan mujeres, tiene muchísimo más porcentaje de ser efectivo y eficaz que si lo llevamos los hombres. Y desgraciadamente es así, porque en distintos, bueno, también en España pasa, pero en distintos países de baja renta o de periodo de evolución, o como queramos llamarle, los hombres se dedican a otras cosas, se dedican no ya a trabajar, sino que a gastarse el dinero poco que puedan tener o a maltratar a la familia, no a todos me refiero, pero sí hay una cultura de un machismo exacerbado. Entonces la mujer es la que lo sufre y la mujer es la que lleva para ver hacia adelante la familia, los hijos y la casa, y por supuesto sigue trabajando. Es un poco también como en España, pero siendo indígena. A partir de ahí, nuestros proyectos siempre tienen un impacto de género, donde el protagonismo de la mujer y de la niña es fundamental, porque entre otras cosas son las más vulnerables, y hacemos visible las necesidades que tienen todas las mujeres, sobre todo la mujer indígena en la zona rural. Te hablo de Guatemala, te hablo de Haití, te hablo de Congo, te hablo de distintos países en los que funcionamos, pues que la mujer con régimen machista están absolutamente invisibilizadas, ¿no? Uh-huh. Entonces nuestros proyectos lo que hacen es a empoderarlas, palabra de moda, empoderarlas, darle el poder a lo que ellas tienen que hacer, que es su trabajo y su personalidad.
Uh-huh. Y señor Contreras, hablaba de, bueno, todo lo que Europa, Occidente ha esquilmado.
Como Manolo Madrazo, como médico, lo sabía perfectamente, porque la gente que sufre son personas, no son personas ni blancas, ni negras, ni coloradas, ni orientales, ni africanos, son personas, y como personas sufren. Y entonces tenemos un mandato universal, a través incluso del derecho internacional humanitario, de apoyar a toda la gente que sufre y que lo necesita. ¿Que Europa cierre las fronteras? Nos parece deleznable, evidentemente, nos parece una vergüenza, sobre todo porque lo hace gente que se supone que lo ha votado, gente que pensamos de diferente manera y que queremos que esa gente sea asistida, y sin embargo nuestro responsable pues deciden que no. Entonces, en ese sentido no estamos en absolutamente de acuerdo, y por eso lo denunciamos y hacemos acciones en denunciando todos los convenios de Ginebra y todos los convenios de derecho internacional humanitario que están siendo vulnerados por la comunidad internacional al cerrar las fronteras a la gente que lo necesita.
Y en este contexto de tanta necesidad y tanta precariedad en muchas partes del mundo, ¿cuáles son los retos inmediatos, pero también de medio y largo plazo para la Fundación?
Nosotros tenemos dos principios básicos en la Fundación, que es por supuesto lo que dice medio y largo plazo, que es el desarrollo y la emergencia. Pero siempre tenemos en cuenta la educación, los niños. Sin una educación no existe la paz, sin una educación no existe la seguridad alimentaria, sin una educación no existe país. A raíz de esto nos dedicamos muchísimo a la educación, somos una ONG, una fundación plurisectorial, no nos dedicamos expresamente a un sector de la ayuda, sino simplemente somos de lo que se necesita y nosotros podamos abarcarlo, pero que la educación es fundamental. Ahora mismo estamos construyendo 8 escuelas de primaria y secundaria en República Democrática del Congo, un país que está en guerra, que es un conflicto olvidado, que es de los menores índices de desarrollo humano, según el PNUD, y que está dejado de la mano de Dios. Y entonces son los primeros que nosotros vamos a hacer. En Guatemala estamos haciendo escuelas en distintos países, porque la educación es fundamental. Los niños que salen educados en la paz tienen muchísimo más futuro, y por supuesto el empoderamiento de género de la mujer, porque es el motor del mundo, como yo te decía.
Bueno, pues hoy queríamos conocer, después de hablar de ese proyecto al que hemos hablado hace unos minutos, hoy queríamos conocer más de la organización que está detrás, de la Fundación para la Cooperación Internacional Dr. Manuel Madrazo, y lo hemos hecho con Manuel Contreras. Señor Contreras, gracias por habernos acompañado y enhorabuena por ese trabajo.
A vosotros, y que nunca os olvidéis de la gente más vulnerable.
Gracias.
A vosotros.